Las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a todos los ponedores. La verdad que nosotros, que no tocamos la política en estas dos horas de radio, siempre procuramos quedarnos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón y nos hacen sonreír, y sobre todo ponemos en valor pues muchos colectivos que a estas horas hacen cosas increíbles para que todo esto funcione como tiene que funcionar. Y quizá por eso hoy la segunda calle positiva la voy a poner con un nombre propio, los de Isabel López. Ella es la médico jefa de guardia del Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Y es que hace unos días, pues le salvó la vida a un bebé de tan solo 13 meses. Todo empieza en la casa de la familia de la pequeña. Su madre de repente se da cuenta de que la niña pues se está ahogando. No sabe cómo ha pasado, pero la realidad es que su hija se está poniendo roja y que le cuesta respirar. Y sin pensar más, los padres cogen al bebé y salen de camino hacia el hospital. Bueno, pues ¿quién se iban a imaginar que ellos mismos iban a tener la mala fortuna de que en esta situación de emergencia el ascensor por el que bajaban se les iba a quedar parado? Y precisamente en ese momento, los padres, ya desesperados, llaman a emergencias y cuentan lo que estaban viviendo, lo que estaba ocurriendo. De inmediato, bomberos, policías, sanitarios se movilizan y esto hace que se evite la tragedia. Y es que esto no lo sabemos porque nos hayamos enterado por ciencia infusa, en absoluto. Es que Isabel López ha estado en COPE.
La niña está con los bomberos, la tienen posicionada lateralmente y pues nada, evidenciamos que es obvio la obstrucción de la vía aérea de la niña, por lo que parece un tapón de plástico. Los padres además lo cuentan, ¿no? Un tapón y efectivamente, ¿no? Entonces ya comenzamos a intentar desobstruir la vía aérea, que finalmente se consiguió. Aunque claro, fue dificultoso con una niña pues en situación grave.
Uh-huh. La gran heroína de esta historia es Isabel López. Ella nos ha contado cómo tenemos que actuar en estos casos.
Primero llamar al 112, porque el 112 se va a encargar de darnos instrucciones, ¿no? Yo no quiero pensar cómo se les haría los poquitos minutos que permanecieron atrapados en el ascensor, pero se les debieron hacer eternos, ¿no? Entonces esa sensación de estar sin hacer nada nos lleva a coger a un niño que pesa poco y que lo podemos meter en el coche con facilidad, a salir corriendo al hospital.
Bueno, pues gracias a Dios a la niña le han salvado la vida y se encuentra estable dentro de la gravedad. Ahora solo queda esperar que no haya secuelas y que el accidente quede en un gran susto. Yo creo que esto nos puede pasar a cualquiera, así que ya sabes, sin dudarlo, lo primero que tenemos que hacer es llamar, como siempre, a los servicios de emergencia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 16 de septiembre de 2021, hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. En este día celebramos los santos de Cornelio, Papa Cipriano, obispo, y Juan Macías, religioso. Y mira, en unos segundos vamos a hablar con un entomólogo forense, es decir, esa persona que se dedica a encontrar pistas de la muerte de una persona a través de los insectos que la rodean. Claro, la entomología forense se utiliza, entre otros propósitos, para estimar el tiempo transcurrido desde la muerte y la identificación del cuerpo. Es verdad que los hemos visto en muchas ocasiones en series de televisión, en películas. Bueno, pues en unos minutos vamos a poder comprobar cómo realizan su función. Seguro que alucinamos. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos queda por hacer?
Pues después de este tema tan interesante que nos acabas de plantear, le vamos a poner humor a la mañana para comenzar bien el jueves. El grupo Risa nos va a deleitar con una canción dedicada al inicio de curso y cuyo intérprete es el mismísimo Pablo Echenique, que aseguro que merece la pena aguantar hasta el final del programa.
Genial, Bea, así haremos. Lo vamos a pasar bien con el grupo Risa, como siempre. Recuerda, si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo veré tu nombre en grande en este ordenador y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, como por ejemplo ha hecho Teresa Rubio, como ha hecho Juani Bote Morán, José Manuel Galván, Joan Santes y también Paqui Olmedo. Bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendolascalles en este jueves, que el tiempo como viene. Javi Herrero, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues hoy las lluvias que venimos teniendo en gran parte de la península estos días van a ir a menos, excepto en puntos del norte y especialmente en Cataluña y puntos del Pirineo. Tampoco se van a librar del agua en Baleares, donde aún puede caer algún chubasco. En el resto del país, día nuboso, aunque nos van a dejar ver el sol. En cuanto a las temperaturas, muy estables en todo el país, con máximas que por lo general van a estar en torno a los 26 grados más o menos en todo el país.
Muchas gracias, Javi. Hay ponedores que nos dejan mensajes de voz, mensajes de audio en nuestro WhatsApp. Es el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Soy Rosalía, una ponedora.
Hola.
Te hablo desde Alcántara, Cáceres. Te invito a que vengas a conocer el puente romano que tiene. Mm. Soy ponedora.
Gracias, Rosalía.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buenos días, Bea. Soy Jordi de Tarragona.
Hola, Jordi.
Ponedor diplomado ya.
Ole.
Que ya he hablado alguna vez contigo, Pulpo.
Bien.
Y nada, mandaros un gran saludo y aquí vamos, como siempre, siguiendo mi sintonía favorita y decirte que me ha encantado, me ha emocionado mucho el reportaje, bueno, el reportaje, la noticia del abuelete este italiano que... Sí. Que los carabineros le van a ayudar y, sí, y ahora le ayuda a todos los vecinos. Me ha encantado,
sí,
me emociona, me encanta ver, saber que hay gente tan buena todavía por el mundo. Nada más, un saludo.
Bueno, gracias, Jordi.
Pulpo. Hola. Soy Cristian Mico de Madrid, Vallecas.
Hola, Cristian.
Estuve hace unos años con mi tío viéndoos en directo y yo soy medio ponedor. Mm. Y quiero daros un abrazo enorme. Gracias por el programa que hacéis. Y un saludo para mi tío Isidro de Palma de Mallorca, que seguro que está escuchando. Mm. Soy ponedor.
Qué bueno. Muchísimas gracias por estos mensajes tan bonitos que nos habéis dejado en el 662-942-605. Ya el mensaje que dejes hoy lo escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Javier Salmerón, Emilio Martínez, Alberto Pérez Navarro y Luis Carrasco se acaban de sumar a nuestro Facebook. Mil gracias y bienvenidos. Hoy estamos hablando de las cosas que compramos en los chinos.
Esther Bernabéu dice, yo sí compro algunas cosas, pero en realidad es igual, todo es de China. Un día fui a comprar una cosa al Leroy Merlin, no tenían. Me dijo el chico, ¿ves a los chinos allí? ¿Tendrán? Y le dije, venía aquí porque quería algo bueno. Y me respondió, todo viene de allí.
¡Qué barbaridad! ¡Qué sinceridad! Es impresionante. Oye, es una gozada saber que estás con nosotros, ¿eh? Los comienzos de Michael Jackson, todavía no había dejado los Jackson 5, pero oye, ya, ya la gente le decía: Michael, tienes que grabar tú en solitario, tienes que buscarte un gran productor para ti solo. Y esto fue el comienzo de lo que luego sería una gran carrera. Mira, Julián Pardo me está preguntando: Pulpo, ¿qué tema es este, por favor? Esto es un tema súper extraño de Michael Jackson, se llama We're Almost There. Está en los comienzos de las colaboraciones que hacía Michael Jackson con músicos al margen de los Jackson 5, y que este es un temazo que yo creo que cada vez que se pone en la radio, la gente hace como Julián, que pregunten por él. Así que, Julián, me encanta que te preocupe este temazo de Michael Jackson. Estamos hablando de los chinos, y los ponedores compran mucho en chinos, ¿eh?
Bueno, hay de todo. Marían dice que nada de nada, porque no se fía, que prefiere pagar un poquito más y comprar mejor calidad. Pepe Piñera dice: pues suelo ir muy de vez en cuando, y siempre que el producto que busco no lo he encontrado en un comercio habitual de los que teníamos aquí en nuestro país. Gary Indiana dice: yo compro rollos de pompas para explotarlas cuando estoy estresada. A eso va a los chinos. O Luis Miguel dice: pues yo solo cerveza y cuando la tienda de mi barrio está cerrada. Amiga GA dice muchas cosas, pero lo que más, lanitas para hacer amigurumi.
¿Eso qué
dice,
es?
Dice: tiene un gran surtido. No, no sé, no sé lo que es el amigurumi.
Yo tampoco.
Será, bueno, pues
amigurumi, espera, voy a buscar, a ver.
Claro, búscalo, pues seguro que...
Amigurumi.
Si es con telitas, pues no, a ver. Es alguna manualidad chula.
Sí, técnica básica para tejer amigurumi. Dice, la palabra es un acrónimo de dos términos japoneses: ami, que significa tejido, y nugurimi, que significa muñeco de peluche.
Pues mira.
Mira. Pues,
¿qué te parece? Pues para
parece
eso
que,
alguien,
que es muy especial, muy bien.
Bueno, Fina Fortea dice: yo compro poco, sobre todo sudokus, autodefinidos y alguna libreta para apuntar recetas de cocina. Xavi Artero dice que ni agua, que no compran nada en los chinos. Manuel Valentín dice: pues yo sí compro, suelo comprar cosas que no necesito, que sean de mucha calidad o para salir del paso. Lo último que he adquirido allí ha sido un cargador de coche para el móvil, económico, y de momento me funciona.
De momento no ha explotado, ¿no? Bueno,
de
perfecto.
De momento le va bien.
Muy bien, Manuel.
Mira, Juan León dice: el problema de los chinos es que han reventado el mercado, ofrecen un precio más barato a costa de la calidad.
Exacto.
Pero claro, se cargan a los fabricantes locales que ofrecen mayor calidad. Así que es cierto, el producto es más barato, también dura menos, así que al final pagas más por productos de peor calidad, porque lo tienes que comprar más veces.
Hay que comprarlo más veces, es verdad. Oye, es increíble la cantidad de gente que nos está siguiendo por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si me sigues, aquí me sale tu nombre en grande y yo estoy encantado en mencionarte. Rocío Fer, L. Carlos Miji, Alberto Castro, Carlos Rico y Miriam Ruiz Álvarez se acaban de sumar, como tú y como yo, a este programa de radio, a Poniendo las Calles. Último mensaje,
sí,
Leo.
El de Alejandro Vara dice: cacharros que funcionen, no. Lo que sí suelo comprar son objetos baratos para manualidades, palos de helado, piezas de poliestireno de diversas formas geométricas, chinchetas, cuentas del collar y poco más.
En directo seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar con nosotros. Mira, yo creo que en alguna ocasión pues has visto en una película o incluso en una serie en la que el forense pues analiza la muerte de una persona, y a partir de los insectos que hay en el cadáver pues empieza a recibir un montón de información. Yo sé que es un tema que puede resultar algo impactante para acostarse o para levantarse, pero te aseguro que es muy interesante. Lo voy a intentar llevar de la mejor manera posible. Daniel Martín Vega es entomólogo, profesor del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá de Henares, y además es colaborador del Instituto de Investigación de Ciencias Policiales. Y encima está madrugando, como tú y como yo, para poner las calles a España. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón y sobre todo por la pasión que le pones a tu trabajo.
Nada, hombre, sí, madrugones de todos los días, así que
qué grande.
Es lo que hay.
Qué grande. Cuéntanos un poco, así para entrar un poco en harina, ¿qué es esto de la entomología forense?
Bueno, pues es básicamente el estudio y la aplicación de los insectos y de otros artrópodos, sí, como por ejemplo ácaros, garrapatas, etcétera, en las investigaciones legales y judiciales. La mayoría de ellas tiene que ver con cadáveres, como has mencionado, pero puede haber pues multitud de casos, como infestación de alimentos, casos de abandono, negligencia, etcétera.
¿Qué sentiste la primera vez que te tuviste que enfrentar al primer cadáver?
Pues yo me he enfrentado a pocos cadáveres, debo decir.
Muy bien.
Que ha sido, poquitas autopsias he estado. No, en realidad nosotros como entomólogos, yo en los casos en los que he trabajado, han sido pues aquellos en los que nos han enviado análisis, ya las muestras recogidas en la escena del crimen. Pero yo como tal no voy a la escena del crimen. La escena del crimen pues eso va va policía y demás.
O sea que tú eres un poco el que recibe pues esos insectos que aludía yo al principio, esos artrópodos que son los que mejor pueden ayudar a resolver el caso, y a partir de ahí recoges un montón de información que se plasma en un informe.
Sí, claro, la información más útil y la que más se suele requerir es una estimación del intervalo postmortem, del tiempo que lleva muerta la persona, que en realidad lo que calculamos nosotros no es cuánto tiempo lleva muerta la persona, sino lo que calculamos es cuándo llegaron los insectos al cadáver. Calculamos su edad, sabiendo su edad sabemos cuándo llegaron, porque llegó primero pues una hembra que puso los huevos, y a partir de ahí pues empezamos a contar. Lo que ocurre es que generalmente esa colonización del cadáver por parte de los insectos se puede producir en ocasiones minutos, horas o incluso minutos después de la muerte.
Vaya.
Depende siempre pues de dónde esté el cadáver. Si está, por supuesto, en una habitación completamente cerrada, pues les llevará algo más de tiempo, pero llegará.
Porque, claro, cuando hay una persona fallecida, Daniel, ¿cuál es el primer insecto que llega al cuerpo?
Pues en la inmensa mayoría de los casos se trata de las moscas de la familia de los califóridos. Son estos moscones que todos hemos visto, con ese color azul metalizado o verde metalizado. Son especies diferentes. Generalmente, además, las azules suelen estar más asociadas a meses más más fríos, mientras que las verdes suelen estarlo a meses más cálidos. Pero bueno, como digo, estas moscas son, yo diría, en el 95-99% de los casos, los primeros insectos que van a llegar.
¿Y tú qué es lo que haces? ¿Analizas lo que ha hecho la mosca en ese cuerpo o analizas el paso de la mosca sobre el cuerpo?
Claro, nosotros lo que realmente hacemos, lo que suele recibir son o bien huevos, si la puesta se acaba de realizar, el cadáver se ha descubierto pues poco después de que haya ocurrido la muerte, o si es en los siguientes días, recibimos bien larvas o bien pupas, que sería pues una especie de capullo como en las mariposas, no es lo mismo, me acuerdo, pero para que nos entendamos, es esa fase de transición entre la larva de la mosca y esa transformación de la mosca adulta. Recibiríamos eso, larvas o pupas, y lo que hacemos es analizarlas y estimar qué edad tienen. Si sabemos la edad, sabemos cuándo llegó su madre al cadáver, puso los huevos, y ese es el intervalo que nosotros calcularíamos y pues proporcionaríamos a quien nos haya requerido el informe.
¡Qué barbaridad! O sea, lo que para nosotros, el común de los mortales, ¿no? El verano suele ser una mosca pesada, para gente profesional como tú, Daniel, puede ser una auténtica aliada, ¿no?, para tener una buena información.
Sí, desde luego. Además, pueden ofrecer también otro tipo de información. Pueden llegar pues a proporcionar información sobre posible consumo de drogas o de intoxicaciones. También incluso si un cadáver ha sido movido de sitio, dependiendo de si podemos encontrar una especie que esté muy, muy restringida a cierto hábitat o cierto ecosistema, y si encontramos un cadáver con esa especie en un ecosistema que no tiene nada que ver, podemos sospechar que ese cadáver no ha estado siempre ahí, que alguien lo ha trasladado.
Madre mía.
Como digo, este tipo de informaciones son más mucho más específicas, son muy, muy poquitos los casos en los que se puede utilizar, y en la inmensa mayoría lo que nos van a requerir y lo que vamos a analizar o vamos a calcular sería este intervalo postmortem mínimo que llamamos nosotros.
Déjame que recuerde que estamos hablando con Daniel Martín Vega, entomólogo, profesor del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá de Henares, y que también es colaborador del Instituto de Investigación de Ciencias Policiales. Me imagino que a raíz de todos estos estudios que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Daniel, en el caso de un asesinato, a lo mejor pues los asesinos no contaban con la información que les podía dar un simple insecto.
Pues bueno, esperemos que no, pero sí, realmente, como decías, yo soy miembro del Instituto Universitario de Investigación y Ciencias Policiales, es un organismo pues que implica profesionales de Policía Científica, de Guardia Civil, del Instituto Nacional de Toxicología y de universidades. Y pues eso abarca todas las ramas que podamos pues pensar de la criminalística, estudio de huellas dactilares, estudios moleculares, etcétera. En realidad, cada caso es único, y sí, lo que se hace un poco es intentar buscar qué tipo de información se puede sacar de todos los vestigios que se encuentren, y en algunos de ellos se trataría de los insectos. Pero vamos, intentar que los insectos no lleguen a un cadáver es, no voy a decir imposible, pero prácticamente imposible.
Bueno, me imagino que un cuerpo que esté que se haya quedado al sol sin protección alguna y tal, tiene que ser terrible lo que tiene que acudir ahí, ¿no?
Sí, claro. Además, nosotros hemos hecho experimentos utilizando cerdos domésticos como modelos animales. Yeah. Y realmente tú traes el cerdo recién sacrificado, lo sacas de la bolsa de plástico en el campo y según lo estás sacando ya tienes a las moscas alrededor. Fíjate. Que ya están con los huevos.
Fíjate. O sea que... Impresionante. Daniel, no te conozco, pero tienes la voz de ser súper joven.
Bueno, no tanto, ¿eh? Tengo 40 años.
Bueno, de momento eres más joven que yo.
De la crisis de los 40.
Bueno, nada, yo también la pasé y luego se vive muy bien, no te agobies. Pero escúchame,
sí, bueno, lo que es.
¿Qué te hizo que te dedicaras a esto tan tan peculiar?
Pues, bueno, en mi caso realmente lo que me ha gustado siempre dentro de la biología, la zoología, desde que era pequeño. Uh-huh. Los insectos me han llamado mucho la atención. Y se me ha gustado pues lo que es intentar buscarles una aplicación. Uh-huh. No solo la forense, sino también pues aquellos insectos que producen enfermedades, que transmiten enfermedades, como por ejemplo mosquitos o similares. Uh-huh. Y bueno, según terminé la carrera tenía claro que es lo que quería hacer. Así yeah. que uh-huh. un poco tener suerte y encontrarlo como tema de tesis doctoral y aquí estoy.
Y fíjate hasta dónde has llegado y lo que te queda, Daniel, y lo que te queda. Okay. Oye, ¿eso es una ciencia moderna o es algo que se ha aplicado a lo largo de la historia?
Pues, bueno, como tal, siempre pues hay anécdotas, una, por ejemplo, de la antigua China, un manual en el que se menciona un caso que se pudo resolver gracias a los insectos, pero como disciplina científica, tal como conocemos hoy una disciplina aplicando método científico y demás, no empieza hasta finales del siglo XIX, con trabajos principalmente en Francia y en otros países europeos. Y luego ya el salto definitivo fue a partir del año 2000, no sé si coincidencia o no. Uh-huh. Es cuando se estrenó CSI y todas uh-huh. las ciencias forenses se pusieron de moda y la entomología no fue menos, y es cuando realmente se ha avanzado pues en todo este tipo pues de métodos de análisis y demás.
Uh-huh. O sea que la ficción muchas veces se acerca a la realidad entonces, ¿no?
Sí, bueno, yo no veo mucho CSI, debo decir, pero bueno, cuando lo he visto... Sí, bueno, hay una cosa discutible, pero bueno, es ficción, uh-huh. así que...
Jolín, sí. Yo, Daniel, te aseguro que es un placer que haya gente tan preparada, tan ilusionada con sus trabajos como tú, que colabores con estas ciencias policiales, con la Policía Judicial, con la Guardia Civil, porque gracias a todas esas investigaciones, oye, se sacan conclusiones muy importantes que sobre todo determinan para tener al final pues un porqué han sucedido las cosas.
Sí, como digo, a mí realmente lo que me interesa al final, debo decir, pues es estudiar la biología de un insecto, me gustan mucho los animales, pero bueno, es como dices, encontrarle también que tenga una aplicación, y que tenga una aplicación, pues eso, que sea beneficiosa para la sociedad, como decías, en casos forenses, uh-huh. o también su importancia médica, veterinaria, etcétera.
Pues Daniel, no te quito más tiempo, que fíjate qué hora es, hay que seguir poniendo a las calles, pero que a partir de ahora en tu currículum puedes poner perfectamente que también eres ya un ponedor.
Lo pondré.
Cuídate mucho, Daniel, gracias por tu trabajo. Un abrazo,
muchas
hermano.
Gracias, igualmente.
Hasta Buen luego. Día. Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Mil gracias por estar con nosotros. Las 5:28 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. ¿Tú qué compras en el chino? Hay gente que nos está contando cosas muy curiosas, se vea.
Chanito dice que él sí compra y que le suelen durar las cosas. Dice sobre todo herramientas, desde La Gomera o Midian. Estas tiendas que antes nos parecían baratas y de mala calidad, yo las veo caras y siguen teniendo malísima calidad.
Ahora chambao.
Perdida de camino para la casa, cavilando en lo que soy, en lo que siento.
Las 5:30, 4:30 en Canarias. He traído esto aquí, ve aquí. No te lo he enseñado, pero quiero que, además, quiero que sea sorpresa, porque esto lo ha enviado un ponedor, los chicos, que se están trabajando súper bien, son muy ponedores. Son gente muy buena, la huerta clandestina, con José Miguel a la cabeza. Mira, por favor, a ver si te llega y cómo te llega, por favor.
Pero qué calibre, ¿no?
Mira, ¿qué te parece?
Son melones.
¿Qué te parece eso? Pues un melocotón de Calanda.
Un melocotón, pero madre mía, el tamaño.
¿Cuánto puede pesar eso?
Pues como le pidas un kilo, no te lo puede poner.
¿Y cómo huele, por favor? Esto no lo vamos a repartir ahora entre todos para que lo disfrutemos, porque eso tiene que ser gloria bendita. Le damos las gracias a los chicos y las chicas de fíjate, es la huerta clandestina, que nos la ha enviado y que dice que lo disfrutemos, que se lo pasa muy bien con nosotros mientras ponen de madrugada de las calles con nosotros. Estamos hablando de las cosas que compramos en los chinos de vez en cuando. ¿Tú qué has comprado últimamente, Bea?
Pues últimamente he comprado un librito para colorear y unos rotuladores. Uh-huh. Y además fue por eso, porque nos invitaron a un cumple de una peque y no tienes un sitio más a mano y entonces lo compras ahí, un domingo.
Qué bien.
Si no, no suelo ir, ¿eh?
Qué bien. Uh-huh. Bueno, pues hay un montón de mensajes. No nos va a dar tiempo a leerlos todos, Bea, pero bueno, tres o cuatro, léeme, por favor.
Luis Manuel dice, sí, compro en ocasiones puntuales, libretas, bolis, cosas que de momento hacen falta y dices, pues ¿dónde voy? Pues te pilla muy cerca el chino.
Claro.
Nicolás dice que está en Sevilla, dice, un objeto inox que en un comercio de Sevilla costaba 23 euros... Uh-huh. Que era hecho en China, lo encontré en un chino por 3,50.
Ah,
dice,
bueno.
Seguramente la calidad no es la misma, pero hace ya 6 años que lo compré y aún me dura. Uh-huh. No hay que comprar cuchillos que son muy malos.
Dice,
eso es lo que... Hay que comprar los buenos.
Es lo que más se está repitiendo, ¿eh? Comprar en el chino significa, Pulpo, tener que comprar dos veces, nos dice Olvido Escudero. Uh-huh. Y es verdad, hay mucha gente que está diciendo cosas parecidas.
Claro, Javier Guerrero, que no compra nunca nada en los chinos, prefiere ir a la ferretería de siempre y a las tiendas del barrio. Sebastián dice que solo crucigramas y para su padre. Y Manu dice, yo compro bastante poco, pero mi pareja se pasaría la vida en ellos. Uh-huh. Y la realidad es que no duran las cosas nada.
Fíjate, dice José Madero, dice, Pulpo, yo compro los auriculares del iPhone 8. Es mucho más barato y no salen malos.
Anda.
O Esperanza Montaño dice, Pulpo, yo compro las horquillas para el pelo y las gomillas. ¿Ves? Eso yo no te puedo decir cómo salen.
¿No? Porque ¿tú no las te compras
pinzas? No las he probado. No.
¿Y el peine?
Tampoco, para nada.
Licer Lanuza dice, yo en el chino compro los velones de una conocida marca española de velas, uh-huh, que duran 5 días y cuestan 1,20. Mejor calidad que la de ninguna grande superficie.
Impresionante. Bueno, son las 5:33, las 4:33 en Canarias. Gracias por las respuestas que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. De verdad, te agradezco un montón que nos sigas. Es que es impresionante la cantidad de gente que minuto a minuto va apareciendo por aquí, como Ibra LG, Isabel Fernández, Jorge Agustín Hurtado o Ramón Romero Guiao. De verdad, un abrazo bien fuerte. Luego espero que continuéis con Carlos Herrera, porque siempre hay cosas súper interesantes. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Y yo con qué vais? Porque la actualidad está calentita, ¿eh?
Pues tenemos que reflexionar y estar pendientes de lo que nos dejó ayer la mesa de diálogo entre Sánchez y Aragonés. También tenemos que estar pendientes de la prórroga de los ERTES que se produce esta mañana, la tercera dosis de la vacuna que parece que se va a administrar a los mayores en residencias, pero yo, Pulpo, quiero contarte la historia de Nacho. Es verdad que estamos todo el día hablando de la luz y ya se hace un poco pesado, uh-huh, pero debemos hablar de ello por gente como él. Es que Nacho necesitaba un riñón, lo recibió de su mujer, tiempo después se contagió de coronavirus y las secuelas le están afectando a ese riñón. Nacho tiene que conectarse a diario a una máquina de diálisis y su factura de luz pues ha pasado de los 30 euros a los 60.
Yeah.
Lógicamente Nacho necesita ayuda y su mujer pues ha dejado el trabajo para cuidar de él y ahora viven con un sueldo de 790 euros al mes, mientras que la luz sigue subiendo día tras día. Hoy otro récord que tenemos que anunciar, en la franja más cara va a estar cercana a los 200 euros.
Madre mía.
O sea, una auténtica barbaridad, para que nos demos cuenta de hasta qué punto es importante la factura de la luz.
Uh-huh.
Vamos a hablar con Nacho, pero no solamente con él, porque es que hoy va a estar con nosotros Iván Duque, que es presidente de Colombia. Va a estar Belén Rueda, para no bajar el nivel.
Vaya.
Y también va a estar la escritora Julia Navarro, que
Hola.
Nos presenta su nuevo libro. Así que bueno, pues como ves, hoy vamos con todo.
Qué gozada, de verdad, tenéis de todo para entretenernos, para informarnos y encima disfrutando a Carlos Herrera. Pues Gonzalo, estaremos ahí pendientes. ¿Tú compras en los chinos?
Yo compro bastante, la verdad, te lo tengo que admitir.
A ver, tres últimos productos que has comprado.
Comida, eso es lo que suelo comprar.
¿Comida en un chino?
Sí, sí, porque es que ¿sabes qué pasa? Que yo peco mucho de típicas patatitas, típicas alguna chuchería, alguna tontería de esa.
Se lo puede permitir.
Ya, con ese cuerpecito que tienes.
Por poco tiempo, ya te digo.
Bien.
Y luego pues suelo comprar mucho, por ejemplo, bayetas, para la cocina, a lo mejor algún mantel, papel de regalo. Tiro mucho de los chinos para comprar papel de regalo.
¡Qué bien!
Sí, bueno. Sí, cosas de ese estilo, cosas pequeñitas.
Genial. Bueno, Gonzalo, pues nada, un placer haberte escuchado. Cuídate, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Que tengas buen día. Son las 5:35 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. ¡Qué cantidad de gente! ¡Cuánto ponedor! Hay mucha gente que está trabajando, ¿eh?
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Lo decía antes, ahí está Fran Caro. Dice que ahora mismo está con un camión por Italia cargado de ropa fabricada por los chinos. Va por Florencia, tiene que descargar en Fuenlabrada, en concreto en el polígono de ellos, de los chinos. Un saludo, dice Pulpo, me haces las noches más pasaderas.
Tenemos también a Miguel, que dice que está en Málaga y que como cada madrugada, pues trabajando con el pescado, que no se puede parar.
Yo a Cristina Barranco le mando un beso, que es una ponedora que desde Cigales, en Valladolid, nos escucha permanentemente. Y hoy, por fin, abre La Uno, que es el bar de ella, que abre a las 7 de la mañana después de las vacaciones y después de poner las calles. Así que, Cristina, que vaya muy bien.
Jorge de Gracia nos ha escrito, Pulpo, desde Mora, en Toledo, es reponedor en un Mercadona.
Genial. Ramiro Beltrán dice, Pulpo, yo estoy con el taxi esperando en la T4, siempre la escucha de los ponedores.
Oye, Luis Fernando, que es ponedor porque se tiene que levantar muy temprano. Él trabaja en el centro de transporte de Puerto Llano.
María Isabel, ahora mismo dice que está haciendo tostadas de pan con tomate en un área de servicio en Sevilla. Dice, os he descubierto el lunes y aquí me quedo. Gracias.
Ángel está trabajando, dice, oye, alguien tendrá que repartir la comida que luego os coméis.
Ah, qué bien. O Javi, por ejemplo, dice que está de guardia en el Hotel Vinci en Málaga. Dice, Pulpo, estamos casi completos. Me encanta el programa. Qué bien, Javi. Qué buena noticia.
Pedro Fernández nos escribe desde Bailén. Dice, dándole la rosca, llevando ladrillos hacia Vicálvaro. Un abrazo.
Qué barbaridad. Qué bien. Rocío Fer. Dice, Pulpo, pues yo estoy de baja, con rotura de fibras en el gemelo. Y esta noche he sido incapaz de pegar ojo. Y aquí estoy pegadita a vuestro programa. Las noches de insomnio son las noches de insomnio con vosotros se llevan mejor. Rocío, una rotura de fibras en el gemelo tiene que doler bastante.
Sí, tiene que ser bastante molesto.
Por favor.
Que se recupere pronto.
Mucho ánimo.
María José, que está en Orense, soy trabajadora de la limpieza, por eso desde las 4:30 pongo las calles con vosotros.
Y Fran, perdona, ¿has sacado a Bea? Perdóname.
Sí, no, está terminado.
Es que me han hablado por el pinganillo y no me he perdido.
Ya está.
Dice Fran, dice Pulpo, yo trabajo en la medicina nuclear, en el laboratorio de madrugada, siempre os escucho y luego seguimos con Carlos Herrera, nos encanta la música que suena en Poniendo las Calles. Bueno, ¿qué parecen mensajes sacados de un guión de radio?
Y no.
Y ahí están, en Facebook, impresionante, ¿eh? Y el último, Bea.
El de Begoña, que está en Cartagena, en casa, dice, yo entro a mi turno en un hospital a las 8, pero duermo muy poquito, así que os escucho mientras que organizo todo el día.
Genial, muchísimas gracias por esta ronda de ponedores. Mañana a la misma hora haremos la ronda del viernes, con lo cual mañana nos puedes también contar en qué trabajas, cómo estás currando y levantando España. Mira, el artista de la semana se lo estamos dedicando al gran Van Morrison. Siempre conviene conocer algo más de los artistas que están muy valorados en el mundo de la música. Siempre es bonito recordar canciones o descubrir canciones que a lo mejor pues nunca han pasado por tus oídos. Bueno, la canción de hoy es del 82, con lo cual lo que me gusta es coger la canción, hacer una mezcla de lo que sucedía ese año en España y, por ejemplo, en nuestro país entrábamos a formar parte de la OTAN. Calvo Sotelo lo celebraba con este discurso.
Habéis recibido solemnemente a la bandera española y la habéis colocado entre las vuestras. Se hace así realidad la incorporación de España a la Alianza Atlántica, después de haber sido aprobada por nuestros parlamentos nacionales.
Y ese mismo año, en 1982, Van Morrison publicaba Dweller on the Threshold, un tema, una joya musical que, por cierto, fue coescrita por el ingeniero de sonido Hugh Murphy. Hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles. Es la elegancia elevada a la máxima potencia. Disfruta, sube la radio. Esto es música. And I'm waiting at the door, and I'm standing in the darkness. I don't want to wait no more. I have seen without perceiving. I have been a little man. Let me pierce the realm of glamour. I know just what I am.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Esta temporada, únete al rigor.
Salario mínimo interprofesional, ya saben ustedes, 12 euros quiere subirlo. Bueno, pues 12 euros repercute en costes laborales que puede costar.
Únete al análisis de Carlos Herrera, a la explicación, a la reflexión.
En una economía que no es próspera, que con economía próspera es otra cosa, puede costarle a esas empresas tener que renunciar a determinados individuos en su trabajo. O sea, no nos engañemos, queda muy bien aprobar la subida del salario mínimo, pero los efectos son terribles. Si no se vende más, pero cada empleo sale más caro, pues suprimes puestos de trabajo para darles un poco más a la plantilla que puedas permitirte.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
5:44, hora menos en Canarias. Nos vamos acercando a dar la del pulpo a Herrera menos 10. Tenemos que escuchar al grupo Risa. Es que esto no para, ¿eh, Bea?
No, MJ de la Torre dice, sí, compro y la verdad que me suelen durar las cosas. Hoy día están muy equiparados con otros establecimientos, aunque aún tengan algunos artículos de peor calidad.
Ajá. Mi saludo a Javi Nieves, mi saludo a Antonio Naranjo. Da gusto hacer radio y que nos estén escuchando estos dos grandes de la comunicación. Like a child at birth, a man with no defense. What's mine's mine. I won't give this to you. No matter what you say, no matter what you do. Now we're fighting in our hearts, fighting in the streets. Won't somebody help me? Hay un montón de gente que está aquí con nosotros, como tú. Hay gente, mira, por ejemplo, Paloma dice, Pulpo, yo entro a trabajar en Mercadona dentro de un rato, pero siempre me levanto prontito y estoy con vosotros porque es que me animáis la vida. ¿Eso es posible?
Pues sí, claro, estamos para eso. Como no lo consigamos, vamos mal.
Es verdad, Pulpo. Es verdad. Kini Leira, Kini Lería Caro y Carmen García Martín. Nos acaban de seguir, les damos la bienvenida.
Sí, Isabel dice, compro en los chinos cosas de ferretería, mercería, droguería, frutería, menos la carne y el pescado... Compra de todo.
Qué grande, por favor. Bueno, nos vamos acercando, 5:46. ¿Por qué no nos echamos unas risas con ellos? Con David, con Oscar y con Fernando, el Grupo Risa. Hola.
Hola. ¿Cómo estáis, distinguidos ponedores de calles? Bienvenidos a la apertura oficial de este jueves. Los jueves fantásticos del Grupo Risa. Los superjueves que han empezado hace un rato con Juanma Castaño en el partidazo de Cope, que prosiguen ahora mientras vosotros ponéis las calles y que terminan después en el espejito de Herrera Carlos dentro de un rato. Esos jueves, esa jornada maratoniana para que te desjueves y empieces el día como Dios manda. Vamos a saludar, por ejemplo, a uno de nuestros contertulios habituales. Hola, Pablo Echenique. Muy buenos días.
Buenos días, buenas noches a todos los que se acuestan y buenos días a los que comienzan un nuevo día.
Es un gran ponedor, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que me los pongo bastante bien, sobre todo en esta pedazo de poltrona, mira.
Bueno, hoy hemos elegido uno de los himnos de cabecera del Pulpo, porque hay muchos niños que se están levantando ahora, ¿sí? ¿Verdad? La apertura de los colegios esta semana, y ya creo que estamos todos alcanzando la velocidad de crucero. Y hoy dedicas tu espacio a esa España que estudia, ¿verdad?
A esa España que estudia, a esa España que va a las escuelas, a los institutos, porque como todo el mundo sabe, tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para pasar de curso, porque, claro, pencar 5 o 6 no lo puede hacer cualquiera. Así que mucha suerte a todos y lo hago con esta canción.
Venga,
despertarse. En el twist de los colegios. Twist, twist, twist.
And it goes like this.
Twist, twist, twist. Twist, twist, twist. Whoa. Twist, twist, twist.
Come on, everybody.
Bienvenido a Cafetín, a cantar y contar la verdad.
And it goes like this.
En el twist de los colegios. Como ha comenzado el nuevo curso, me han mandado al instituto, pues me echaron del colegio. Nada más llegar he visto un grupo encendiéndose un januto, qué bonito es el recreo. Si no sabes quién, pues Spear, ni dónde está la Coruña, ni tampoco dónde la celebro. Tú no te preocupes, tronco, que aunque seas medio tonto, pasarás con 2 o 3 suspensos. Twist, twist, ya ha empezado el nuevo curso. Twist, twist, ya ha nacido un nuevo reto. Twist, twist, a ver si a final de junio. Twist, twist, ya sé dónde está la Neto. Twist, twist, a ver si a final de junio ya sé dónde estará Neto.
Come on, everybody.
Es el twist de los colegios.
Qué bueno, por favor.
Es el twist de los colegios.
And it goes like this.
Ba 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 brin. Ba 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 brin. Dem 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 sufi sufari. Bam dem dem sufi sufari. Bienvenido a Cafetín a cantar y contar la verdad. En el twist de los colegios. Hoy he visto a 5 o 6 colegas que le han pinchado las ruedas a 2 profes del colegio. Por eso a los padres han llamado y se han apuntado al paro estos 2 pobres maestros. Vamos a aprender a convivir en igualdad y hablar igual que lo hace el aire de Montero. Es más importante que un notable, un planeta saludable, no lo olvides, compañero. Twist, twist, ya ha empezado el nuevo curso. Twist, twist, ya ha nacido un nuevo reto. Twist, twist, a ver si a final de junio, twist, twist, ya he salido del bareto. A ver si a final de junio ya he salido del bareto.
Come on, everybody.
Es el twist de los colegios. Es el twist de los colegios.
And it goes like this.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Todos al cole! ¡No hacer nada! ¡Vamos a pencar! En el twist de los colegios.
Ten, ten, ten.
¡Oh, qué barbaridad! Qué torrente de ritmo antes de comenzar la mañana. Querido Pablo, muchísimas gracias.
No, gracias. Gracias a vosotros y gracias al Pulpo. Gracias a ese grandísimo, el primero de los ponedores de España, que sé que le encanta el Parchís, que es uno de sus grupos de cabecera.
Sí,
que de
correcto.
Hecho actuó en una película... No, actuó con Torre Bruno, no con Parchís. Bueno, pues sí. Un abrazo también para él y para todos los ponedores de España y los que nos escuchan fuera de España también.
En un rato nos oímos. Espejito de Herrera Carlos, a las 11 y media. Adiós, buen jueves.
Hasta luego, Fernando, David, Oscar, Grupo Risa, 5:50 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a ver cómo viene la fiera. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Oye, ¿te ha gustado a ti lo nuevo de Bruno Mars?
No soy muy de Bruno Mars.
¿Qué me estás diciendo?
Sí.
Qué alegría, de verdad, me despiertas tanta alegría en este momento, Herrera. Por favor, esto es una auténtica joya. Mira qué elegancia. Esto es Saul. Se llama Skate. Me encantaría ver el morrito, me encantaría verte la carita ahora mismo.
Bueno, eso no está mal lo que está sonando, ¿eh?
Ah, vale, vale.
A ver, que suene un poquito más.
La canción apareció por sorpresa ya por el mes de julio. La verdad que nadie se esperaba una producción de estas características. Bruno Mars es un maniático, es de los que mete a mucha gente en el estudio y al margen de que luego ponga ritmos electrónicos, los mínimos, es de muy tocar la batería, de tocar el bajo, de meter el saxo y las cosas, la verdad, es un tío que artesanalmente hace la música. Y eso me recuerda mucho a Stevie Wonder, que era otro de los maniáticos que en los estudios quería tocar todos los instrumentos.
Sí. Sí, bueno, bien, esto no suena mal, porque suena, tiene un sonido retro muy agradable.
Sí, sí.
Suena bien, está vale. Simpático.
Simpático, pues venga, ya nos hemos llevado algo positivo.
Hombre, simpático está bien,
Simpático es un suficiente.
De no me interesa nada, a simpático hay un trecho.
Sí, sí, bueno, para lo que eres tú es verdad, Herrera. O sea, para lo que tú, lo exigente que eres, dices, bueno, esta canción sí, pero yo creo que esta de Camilo Sesto seguramente para ti tenga un 10,
No es de las que más.
Qué bonito día. Estas cosas, yo no sé si en la radio.
Pero bueno.
Está bien que pase esto.
A ver, dale un poquito.
Venga, espérate, lo subo. Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino. Hoy es eso, de esos días que siempre está bien recordar, porque en circunstancias normales, si Camilo estuviese vivo, Herrera, estaría cumpliendo 75 años. Se nos fue el 8 de septiembre del 19, pero todo lo que consiguió este gran hombre en la producción y en el arte y también, por supuesto, la composición musical, hacen que siempre tengamos que recordar con máxima admiración, ¿eh?
Estoy completamente de acuerdo. Camilo era un gran creador. Hizo grandes canciones, grandiosas canciones, siempre, y luego fue un intérprete privilegiado,
¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Pues mañana te voy a poner un poquito de B.B. King con Van Morrison y un tema que ha hecho con Paul Carrack, que hizo con Paul Carrack, que creo que te va a gustar bastante.
A mí casi todo lo que hace Paul Carrack me gusta.
Sí, es que es un tío súper interesante y es genial en la música. Y encima es un tío muy cercano cuando te tomas una cerveza con él.
Ah, yo no me he tomado ninguna, fíjate.
Pues yo así, aquí en la puerta de la radio, que estuvimos un buen rato hablando.
Anda.
Pasa que no nos entendíamos porque ni él controlaba el español ni yo el inglés.
Entonces, bueno, pero teníais un translator.
Sí, pero que era sordo. Sí. Entonces nos inventábamos las conversaciones.
Es ideal para trabajar en esa profesión.
Sí, sí, es maravilloso. Sí, sí, es una cosa increíble. Bueno, Herrera, yo te dejo las calles, pues tastas.
Vale, vale, tastas.
Escuchas Poniendo las Calles.